Lección 61. Las fiestas de Israel. ¿Cuáles eran y cómo se celebraban? ¿Celebraban los judíos algunas fiestas? No faltaba más. Cada pueblo tiene las suyas e Israel no es una excepción. Al contrario, Israel, por prescripción de su mismo Dios, celebraba sus fiestas con un sentido religioso muy hondo. Es lo que vamos a ver hoy, las fiestas en Israel. Nos encontramos con ellas a lo largo de toda la Biblia, y la mayor fiesta nuestra, cristiana, arranca precisamente en la mayor fiesta de los judíos, nuestros primeros hermanos en la fe. ¿Te gustan las fiestas, Rosy?
Vaya pregunta. Yo respondo por ella y por mí. Pues claro que nos gustan. No hay pueblo ni civilización que no las haya tenido y disfrutado. Un pueblo vive de sus fiestas como algo constitucional de su identidad.
Yo no respondo de manera tan filosófica. Sencillamente digo que sí, que las fiestas me gustan mucho.
Veo entonces que estamos en las mismas que en los tiempos de la Biblia. A los hebreos les gustaban mucho las fiestas. Hoy quiero hablarles de las fiestas de Israel.
¿Puramente religiosas?
No. Comenzamos por ser agrícolas, familiares, del pueblo feliz por las cosechas recogidas.
Llenas las casas de granos y frutos. Era cuestión de manifestar la alegría con descanso, con danzas, con regocijo popular. ¿No es así?
Eso mismo. Pero Israel, a partir del Sinaí, supo transformar esos descansos y regocijos en fiestas tanto religiosas como cívicas o sociales, sancionadas después en la Biblia como ordenadas por su mismo Dios Yahvé.
Yo creo que esta lección de hoy nos va a resultar interesante, porque cuando leemos la Biblia nos encontramos continuamente con alusión a una u otra fiesta, y nos conviene saber lo que era y significaba cada una de ellas.
Vayamos al principio de todo.
Empezamos con una observación importante. El Israel primitivo celebraba tres fiestas ligadas con las estaciones y las cosechas del campo. La de los ácimos o espigas. La de las siete semanas, de primavera a Pentecostés. Y la de las tiendas o tabernáculos.
Las encontramos en el Evangelio, celebradas en Jerusalén, que no era ciudad campesina.
Es cierto, pero en un principio no eran fiestas religiosas, sino fiestas familiares, fiestas populares, con mucha alegría, desarrolladas entre cantos y danzas por las cosechas recogidas.
La cosa está clara. Fiesta no religiosa, sino campesina y familiar.
Pero pronto vino el darles un sentido histórico y sobre todo religioso. Así lo vemos en los libros del Pentateuco o de la Ley, redactados en su forma definitiva después del destierro de Babilonia por los sacerdotes, que vinieron a darles fuerza de ley como recuerdo y memorial de hechos históricos sagrados.
Muy claro también lo campesino y familiar convertido en sagrado para Yahvé.
La fiesta de los ácimos o espigas se transformó en la Pascua, la del Cordero que rememoraba la liberación de Egipto.
¿Y la de las siete semanas?
La de Pentecostés quedó invariable, celebrada 50 días después de la Pascua, con el sentido de la ley dada por Dios en el Sinaí.
Queda la de las tiendas.
La de los tabernáculos, tiendas. Era un recuerdo de las tiendas que debieron habitar los israelitas durante la marcha por el desierto.
Ya conocemos, pues, las tres fiestas principales de Israel, pero debieron tener algunas otras, ¿no es así?
Naturalmente. Tres fiestas solamente al año son muy pocas fiestas. Aparte de estas tres principales, hay que tener en cuenta otras determinadas, la de la dedicación del templo, la del día de la expiación, o Kipur, la de los Purim y otras menores.
¿Y el sábado?
Te me adelantas, Rosy. Hay que tener siempre ante los ojos la fiesta semanal del sábado y la mensual del novilunio, con la que comenzaba el mes. Las fiestas principales alcanzaban 7 días, aparte del día propio, considerado día sagrado.
O sea, que al fin venían a ser muchas fiestas y muchos los días sumados esos 7 adicionales al día principal.
Las tres fiestas principales de la Pascua, de Pentecostés, Tabernáculos, pedían a los hombres israelitas presentarse en Jerusalén para adorar allí a Dios Yahvé. 3 veces al año se presentarán tus varones delante del Señor Yahvé.
Y las celebraban siempre en el templo y la sinagoga.
En los tiempos de la diáspora llegaban al templo de Jerusalén peregrinos de todas las partes del orbe de la tierra, es decir, de todos los rincones del Imperio Romano. Lo sabemos por lo que ocurrió el día de Pentecostés, como nos narra Lucas al principio de los Hechos de los Apóstoles.
¿Habrá de decirnos alguna palabra sobre estas fiestas principales?
Padre Luis, empiece por decirnos algo de la Pascua, la más importante.
Es casi obligatorio. Situándonos ya en el Nuevo Testamento, con la Palestina mucho más poblada que antes debido a la paz romana, la fiesta llevaba a Jerusalén a decenas de miles de peregrinos. Los caminos estaban atestados de gente alegre, bulliciosa, que iba cantando y bailando salmos e himnos.
¿Se sabe cuáles eran esos cantos? ¿Ha quedado recuerdo de ellos?
Eran los salmos 119 al 133, principalmente, llamados graduales o de las subidas. Al llegar a Jerusalén, aquel río humano, contemplaban todos sobre el altar de los holocaustos en el templo el correr de la sangre de los innumerables corderos.
¿Todos los corderos debían sacrificarse en el templo?
Todos. Altar consagrado a Dios no existía sino en el templo de Jerusalén. Sacrificado el de cada familia, era llevado a la casa o tienda, donde se asaba y se presentaba en la mesa al llegar la hora de la cena.
¿Por qué no nos recuerda cómo era el rito de la cena pascual?
Empezaba esta con una primera copa de vino, que venía a ser como nuestro aperitivo de hoy. Se presentaba el cordero asado, los panes ácimos, la hierba amarga y la salsa especial, llamada jaroset. Se tomaba la segunda copa y empezaba la comida. Una vez partido el pan por el jefe de la familia, que había explicado previamente el significado de toda la ceremonia, seguía la tercera copa, llamada de bendición, se cantaba la segunda parte del Hallel, o himno de varios salmos, y se terminaba con la cuarta copa de vino.
Y así la celebró también Jesús.
Así la celebraba Jesús cada año, como lo veremos en su momento oportuno.
¿Estaba Pentecostés ligado con la Pascua?
Una y otra fiesta eran independientes. Pasada la Pascua, 50 días más tarde, pues esto significa Pentecostés, se celebraba la fiesta de la recolección de la cosecha de cereales, celebración muy alegre, que prescribía ofrendas voluntarias y comidas fraternas con los pobres y los levitas. Fiesta meramente agraria. Después se le dio un significado religioso al considerar ese día como recuerdo de la ley dada por Dios a su pueblo en el Sinaí.
Falta la otra fiesta grande que antes nos ha citado, la de las tiendas.
La fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, en nuestro mes de septiembre, era quizá la más popular, la más alegre de todas las festividades. En los 8 días que duraba, desde la fuente de Siloé, se llevaba al templo agua en ánforas de oro. Por la noche se iluminaba el templo con enormes antorchas de hasta 50 metros de altura, de modo que templo y entornos quedaban llenos de luz. Todos contemplaban la danza de los sacerdotes con hachas encendidas en sus manos para alegrar una fiesta tan entrañada en el pueblo.
El Evangelio dice de una fiesta a la que fue Jesús que hacía frío. ¿Cuál era?
Se refiere a la fiesta de la dedicación del templo, en nuestro mes de diciembre, invierno y estación de lluvias. Se conmemoraba la restauración de la casa de Dios llevada a cabo por los macabeos. Se purificó el altar y se encendió un nuevo candelabro de oro entre grandes manifestaciones de júbilo, palmas en las manos y antorchas de luz en la noche.
Era el candelabro de los 7 brazos que todos conocemos.
Pudo serlo. El anterior lo había robado Antíoco, y el nuevo tenía la forma de los 7 brazos, descrita en Éxodo 25. Era un candelabro grande, rico, aunque fue sustituido después por el valiosísimo que fabricó Herodes y que debió ser el mismo que los romanos se llevaron a Roma como botín de guerra.
Otra de las fiestas, ¿cuál era la fiesta de la expiación, el Kippur, que tanto me ha llamado a mí siempre la atención?
Era el gran día penitencial, único en el año, cuando el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos con la sangre de un novillo y la del macho cabrío sacrificado por los pecados del pueblo, fiesta muy religiosa, no de jolgorio popular.
Y la otra fiesta con nombre un poco raro, el Purim.
La fiesta de los Purim celebraba la liberación del exterminio que esperaba a los judíos en Persia, a no haber sido por la intervención providencial de Esther. Se llama Purim, o suertes, porque Amán había señalado por suerte el día en que había de ser ejecutado el exterminio. Era una fiesta bastante profana, sin el rigor religioso de las otras, aunque en la sinagoga se leía con gozo el libro de Esther.
sobre esas fiestas anuales nos ha insinuado antes otras menores.
Menores no, sino más frecuentes, una semanal y otra mensual. Los nómadas del desierto dividían el mes en dos partes, por la luna nueva y la luna llena. Cada mes comenzaba con el novilunio o luna nueva, y aunque no era de descanso obligatorio, constituía una fiesta alegre, con banquetes o reuniones religiosas. Como el día comenzaba al acabar el crepúsculo de la tarde, ya anochecido y con la aparición de la primera estrella, el novilunio era anunciado con hogueras sobre las montañas o colinas.
Antes le ha dicho a la impaciente Rosy que llegaría lo del sábado. ¿Lo deja para el final?
Sí, para el final, a pesar de la importancia suma que tenía en Israel.
¿Y de dónde y por qué le venía esa importancia?
De varios conceptos que se habían formado los judíos, empezando porque era mirado desde el punto de vista social, un día que favorecía al hombre, sobre todo a los pobres y a los más débiles, y hasta a los mismos animales. Era un día de descanso obligatorio.
O sea que, como las grandes fiestas, comenzó por algo humano tan normal como es el descanso.
Pero pronto se le dio un significado especialmente sagrado, porque el día séptimo, Dios, el Creador, descansó de toda su creación, y por lo mismo no puede reclamarse para el trabajo.
Y eso de no poder trabajar, los judíos lo tomaron muy en serio.
Demasiado serio. Fíjense que aquel grupo, en tiempos de la persecución de Antíoco, respondió a los atacantes: no obedeceremos la orden del rey y no profanaremos el día del sábado. Y tomaron la resolución heroica de morir todos antes que defenderse luchando un sábado. Aunque se aclararon la ley, Matatías y los suyos: no atacaremos en sábado, pero sí nos defenderemos si nos atacan a nosotros.
Heroico y admirable, las dos cosas.
Es cierto, aunque exagerado. En tiempos de Jesús, los rabinos tenían catalogados 39 trabajos que no se podían realizar en sábado. Entre ellos, cocinar. De modo que los alimentos debían estar dispuestos desde el día anterior. Se exceptuaba el trabajo de los sacerdotes y los levitas en el templo.
¿Qué más entrañaba el sábado, aparte del descanso?
Además, el sábado significa para el israelita que es propiedad de Dios, el santificador de su pueblo, al que separa del resto de los demás pueblos por hacerlo totalmente suyo. Por eso los judíos de la diáspora lo guardan tan seriamente, para distinguirse de los gentiles, de los paganos. Los judíos son pueblo de Dios, basta.
Pero, aparte del descanso, y con esta idea de ser pueblo propiedad de Dios, ¿qué hacían en el sábado? ¿Cuál era la forma de su culto?
El sábado, como descanso total, se santificaba también por el culto en el templo o por la reunión en las sinagogas, con lecturas, exhortaciones, cantos, plegarias extensas y tranquilas.
Todas estas fiestas desaparecieron cuando vino Jesús, las confirmó o las dejó abolidas.
Día llegará en nuestro curso en que veremos la incidencia que estas fiestas tuvieron en el Nuevo Testamento. Jesús las aceptó, las disfrutó, las santificó y les dio a varias de ellas nuevo significado. Hago alusión solamente a la Pascua. Con los apóstoles y la Iglesia antigua, las fiestas judías cayeron o cesaron por sí mismas, aunque la Pascua adquirió un relieve mayor. Y el sábado fue muy pronto sustituido por el día del Señor, el día de la resurrección, el domingo.
Padre Luis, ha empezado preguntándome si me gustan las fiestas. Me gustan mucho las nuestras y me ha gustado la explicación de las fiestas judías que aparecen en la Biblia. No podía ser de otra manera.
Como resumen, solamente les digo esto. Israel, pueblo sabio y elegido de Dios, supo dar a sus fiestas, mucho más que cualquier otra nación, un carácter religioso a la vez que familiar y cívico. La fiesta era toda para el hombre, pero sobre todo para Dios.
Lo que deberían ser nuestras fiestas también, aunque por desgracia y con mala suerte, hasta las que nos prescribe la Iglesia, el domingo sobre todo, resultan muy profanas y divertidas. Es mi parecer que perdemos mucho con ello, y al hacer de lado a Dios, nos privamos de muchas ventajas.